Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna desde el lunes 17 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos semana con la vista puesta en la lotería del próximo sábado, seamos sinceros, y en el Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona. Pase lo que pase, evidentemente, ojalá no pase nada, un desastre. Todo lo que rodea en estas previas, la celebración de ese Consejo de Ministros, es una vergüenza integral, sin paliativos. Desde el despliegue de policías y guardias civiles, porque no les da la gana a los Mossos o a sus jefes, a la provocación infinita de los CDR, desde el desmembramiento vía eslovena, de Torra, a la lista de socios y amiguis del gobierno. Pero, siempre hay un pero, es lo que hay. Hasta ese viernes, la cosa va de encuestas y consecuencias electorales, precisamente con el temita catalán a cuestas. Hoy hemos conocido la encuesta de GAT3 para ABC. Titulares: PP, Ciudadanos y Vox sumarían para gobernar, tipo Andalucía, como, ojo, sumarían PSOE y Ciudadanos. Esta clave es interesante, ¿eh? Narciso Michavila es presidente de GAT3.
El Partido Socialista sería la fuerza más votada, pero en la encuesta nuestra, y lo vemos muy clarito, no podría sumar con Podemos. Nosotros vemos que Podemos está perdiendo ahora bastante fuerza. Y efectivamente el titular sería, uno de ellos, es que Ciudadanos tendría la llave de gobierno. Puede darle el gobierno, si hubiera elecciones, bien a Pedro Sánchez o bien pactar de alguna forma con Partido Popular y Vox.
Interesante. Michavila, Narciso, ha estado esta mañana aquí con Herrera. Reacciones, Pablo Casado, claro, se lo están poniendo a huevo.
¿Eso quiere decir que todo el Partido Socialista está fuera de la Constitución? No. Que actitudes del secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, están yendo en contra de la Constitución. Y no implico a todo el partido, a todos los líderes regionales, probablemente que muchos de ellos están igual de espeluznados que yo.
Al vicepresidente in pectore, Pablo Iglesias, claro, con perdón, le huele el culo a pólvora.
En los últimos meses las encuestas quizá no sean el indicador más sensato sobre el que uno deba basarse para hacer análisis políticos. Hay que ser prudentes, que hay que prepararse para todos los escenarios. Si algo ha demostrado, digamos, las elecciones en los últimos años, es que todo puede pasar, es que está abierto.
Sí, sí, has oído bien, ¿eh? Pablo Iglesias, hablando de sensatez y de prudencia. Por Ciudadanos, Juan Carlos Girauta sienta algunas bases también interesantes de cara al futuro.
Nosotros primamos a los partidos constitucionalistas y europeístas. Y como liberales progresistas tenemos muy claro con quién podemos entendernos más fácilmente, ¿no?
Bueno, desde el PSOE, más que una reacción, a ver quién es el guapo o la guapa que hoy asoma la cabeza. Me quedo con un complemento. Una explicación a los resultados en Andalucía y a lo que apuntan esas encuestas. Me refiero a lo dicho ayer por el ministro y número 2 del PSOE, José Luis Ábalos. Fue en un mitin en el Alcorcón, Madrid, se vino arriba, un mitin que a buen seguro el propio Ábalos no va a olvidar nunca.
Por eso tenemos una visión de España que no tiene por qué coincidir con esa casposa, esa visión donde en España todos tenemos que ser toreros y cazadores. Y lo dice alguien que lo puede decir, porque mi padre fue matador de toros, pero eso no me lleva a imponer a nadie su gusto ni la afición.
Qué manera de recordar la memoria. Fíjate, he vuelto a escuchar este pelotazo y yo creo que él mismo se da cuenta de que ha metido la pata hasta el fondo. Pero incluso la gente se queda sin aplaudir como diciendo, pero bueno, pero casposo, pero ¿qué ha dicho este hombre? Claro, luego se preguntarán por qué perdió Susana Díaz el gobierno de la Junta. En fin, se pueden perder las formas por error, por calentón. Se puede uno equivocar con un traspiés o hasta un insulto. Pero un menosprecio clasista en España, no. ¿Qué pensarán de esto de la caspa Fernández Vara, García Page, bueno, Susana Díaz ya? Es más, me pregunto qué es más casposo. ¿Que te gusten los toros y que vivas de la caza como tantos pueblos de España? ¿O que seas ministro y hasta presidente del gobierno porque te apoye Rufián Pablo Iglesias o Batasuna. ¿Qué es más casposo? Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
Enseguida nos metemos en la harina política, pero antes nos vamos hasta la localidad de El Campillo, en Huelva, para buscar la última hora de la aparición del cuerpo sin vida de la joven profesora Laura Luelmo. La Guardia Civil ha confirmado a primera hora de la tarde que se trata de una muerte violenta. En el lugar de los hechos ha estado todo el día nuestra compañera de COPE Huelva, Ana Oreiro.
Numerosos curiosos continúan en las puertas del puesto de mando instalado en la localidad del Campillo, un pequeño pueblo de 2.000 habitantes que ha sido golpeado de forma muy dura. La alcaldesa de la localidad, Susana Rivas, ha confirmado que el cadáver ha sido hallado en una zona de fácil acceso por la que ya se había rastreado.
No es de difícil acceso. De hecho, es de los que se miró al principio con los voluntarios, aunque es de los que se tenía marcado desde el principio, y que participaron los voluntarios ciudadanos, no los profesionales.
Los vecinos comentaban hoy que el hallazgo del cuerpo ha caído para todos ellos como un jarro de agua fría. Todos confiaban en poder encontrarla todavía con vida y que hubiese sido un accidente.
Ahora sí, vamos con la crónica política, que esta semana va a estar marcada por la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona el viernes. Pedro Sánchez dice que el objetivo es enviar un mensaje de normalidad democrática. Sobre su posible reunión con Quim Torra, asegura que depende del presidente de la Generalitat, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez pretende tener la mejor interlocución con Quim Torra y mantiene la mano tendida para celebrar un cara a cara coincidiendo con el Consejo de Ministros en Barcelona, un consejo con el que el presidente quiere mandar el mensaje de normalidad ante la presencia del Estado. Cataluña es también mi responsabilidad, ha llegado a sostener en conversación informal con los periodistas. Sánchez irá prevenido a la ciudad condal, pero ha restado trascendencia a las pintadas aparecidas como esas de Pedro Cojón. De cara a la reunión gubernamental se estaría guardando un anuncio particular para Cataluña. En la Moncloa tienen ya la mirada puesta a medio y largo plazo con los presupuestos generales del Estado para 2019, cuya aprobación reconocen diversas fuentes, se les antoja difícil. Jugarán ese partido con la recurrente amenaza al secesionismo del con nosotros o con las derechas, porque Sánchez ha reconocido a preguntas de la cadena COPE su imposibilidad de llegar a 2020 sin unas nuevas cuentas públicas bajo el brazo.
Finales de enero. Esa es la nueva fecha que baraja el gobierno para la exhumación de los restos de Franco. Hoy, el Supremo ha rechazado el recurso de la familia que pedía paralizar el proceso. Patricia Rossetti.
La petición de la familia Franco se ha presentado antes de tiempo porque la decisión del gobierno no ordenaba todavía la exhumación y, por tanto, no se puede paralizar nada. La exhumación se producirá cuando el gobierno la acuerde de forma motivada. Entonces, ese acuerdo podrá ser recurrido. Será cuando los nietos de Franco puedan presentar un recurso, incluida la petición que se ha debatido hoy de paralización. El Supremo aclara que la exhumación no podrá llevarse a cabo sin escuchar a la familia Franco, sin que se le dé la oportunidad de recurrir ante el Supremo. Para esta decisión, el alto tribunal se apoya en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a Polonia por realizar dos exhumaciones sin escuchar a los familiares que se oponían. Se trata del caso del accidente de avión en el que murió el presidente de Polonia en 2010.
Y en Sevilla, este lunes ha quedado visto para sentencia el juicio de los ERE contra 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. Habrá que esperar hasta el verano para conocer la sentencia del tribunal. Manuel Salvador.
Al cabo de un año, el primer macrojuicio de la causa de los ERE, la llamada pieza política, ha terminado.
Habiendo concluido el derecho de última palabra, queda visto para sentencia.
Han sido 152 sesiones en las que el tribunal ha oído casi 130 testigos y peritos. Ahora tendrá que deliberar sobre si los 21 exaltos cargos de la Junta acusados, entre ellos, como se sabe, los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, son o no culpables de haber creado y mantenido durante una década entera un procedimiento específico para dar 850 millones de euros de forma arbitraria, sin control y por clientelismo político. La Fiscalía y las acusaciones volvieron a pedir delitos de prevaricación para todos ellos y de malversación con penas de cárcel en 15 casos, incluido Griñán. Este último día se dio la palabra a los acusados, pero solo Manuel Chávez dijo algo más que el puro agradecimiento al tribunal por su trabajo.
Expresar el reconocimiento a la labor del tribunal y decir que las intervenciones de todos los abogados y del Ministerio Fiscal han sido para mí un cúmulo de conocimientos y de información, una experiencia vital.
La sentencia no estará lista en ningún caso antes del próximo verano e incluso podría dilatarse aún más.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Estoy segura de que ustedes conocen algún niño que ha aprendido a leer solo. O a una niña que piensa de manera distinta al resto y que encuentra unas soluciones siempre originales. O a alguien que tiene una sensibilidad muy acusada, a flor de piel. O a un niño cuyos intereses lo separan del resto de niños de su edad. Pues seguramente se encuentran frente a un superdotado. En España hay 1 millón de personas superdotadas. De ellas, 300.000 son niños y niñas. Pero según las estadísticas del Ministerio de Educación, solo tenemos identificados 27.133. Esto supone que el 90%, mucho más del 90% de los niños superdotados, no están identificados en España. Seguramente muchos están engrosando incluso las cifras de fracaso escolar. Los expertos hablan de un dato tan escalofriante como que la mitad de los niños superdotados abandona la escuela. Para nuestra sorpresa, España es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de personas con alta inteligencia. En Europa solo nos pisa los talones Italia, pero no parece que nos cunda mucho, ¿verdad? Una vez escuché decir que nuestra inteligencia no luce porque somos un país con bajísima autoestima, un país que no se quiere a sí mismo, que se maltrata. Desperdiciamos el talento. Por favor, vamos a encontrar a esos 300.000 niños superdotados.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 7 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Esta noche hará frío, llegaremos a valores negativos. Mañana las máximas serán de 9 grados y puede llevar un poco al final de la jornada. En cuanto al tráfico, quedan retenciones en la entrada por la 1 en Manoteras, por la 2 en Canillejas y en el cruce con la M30, por la M607 en la Universidad. En las salidas por la 2 en Alcalá, por la 42 en Fuenlabrada y Getafe, por la 3 en Rivas, por la 5 en Alcorcón, en ambos sentidos, por la 1 en Alcobendas, por la 2 en Torrejón, por la 3 en Santa Eugenia, por la 4 en San Cristóbal y Pinto, por la 6 en Majadahonda, el Plantío y Aravaca. En la M40 las retenciones habituales, igual que en la M50. Y recuerda que hoy hay paros parciales en metro, serán de 5 de la tarde a 10 y media de la noche en las líneas 1, 2, 3 y 5 con unos servicios mínimos del 75%. Continúa la información en la linterna con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, un pedazo de eliminatoria, comentábamos, el Atlético con la Juve.
Empieza la Copa de Europa. La gente que lleva muchos años viendo fútbol dice que la Copa de Europa empieza a partir de ahora con los cruces que serán, recuerdo, a mitad del mes de febrero, correcto, va a pillar mitad del mes de febrero y mitad del mes de marzo, y con tres equipos españoles. Al Real Madrid le ha tocado el Ajax de Ámsterdam, al Barça el Olympique de Lyon, y como tú decías, yo creo que es la eliminatoria estrella de octavos, Atlético Madrid-Juventus. Fácil para el Madrid, fácil para el Barça y muy, muy difícil para el conjunto rojiblanco, aunque eso sí, el Cholo Simeone y los suyos tienen mucha experiencia en esto de las eliminatorias y seguro que lo van a poner muy complicado al conjunto italiano. Esos son octavos de final de la Copa Europa. También hemos tenido hoy sorteo de la Europa League con cuatro equipos españoles. El Sevilla va a jugar contra el Lazio, el Valencia contra el Celtic, el Betis contra el Rennes y el Villarreal contra el Sporting de Portugal. Además, la jornada, Ángel, nos deja tres lesionados importantes: Vermaelen del Barça, un mes de baja; Felipe, 2 semanas; y Condogbia en el Valencia, 2 meses de baja.
Lo del Atlético de Madrid para estudiárselo, ¿eh?
Sí, lo del Atlético de Madrid, bajas en defensa, es un caso que no es normal. Será estudiado, yo creo que en próximos años, porque cae casi un jugador por jornada. El Real Madrid, Ángel, está en Abu Dhabi. El miércoles semifinal del Mundial de Clubes contra el Kagoshima Antlers, equipo japonés.
¿Cómo y se llama?
Kagoshima Antlers.
Vale, vale.
Conjunto japonés que va a jugar el miércoles, recuerdo la hora, 5:30 de la tarde, hora española, las semifinales del Mundial de Clubes. Y hoy se cierra la jornada a las 9, a la vez, Athletic Club de Bilbao.
¿Cómo se llama el equipo japonés?
Kagoshima Antlers.
Correcto. Gracias, Charly.
Te ha gustado.
Chao, chao, chao.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en la linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Nadie pensaba que una simple rotura de un grifo podría provocar una inundación. Nadie imaginaba que causarías daños a tus vecinos. Nadie creyó que fuera necesario tener seguro de hogar. Y justamente cuando pasa esto, nadie te lo cubre. Y tú lo pagas todo. Haz lo que muchos y llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si piensas que deberías pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución compartimos contigo una sociedad más tolerante. Hoy el compromiso social es patrimonio de todos. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo hacemos de la evolución una revolución.
Caldera sobre caldera, se me estropea ahora. ¿Qué haré? ¿Y ahora qué haré?
Llamar al 900-333-555. Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy llamando al 900-333-555. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Servigas, contrata Servigas.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con garantía sus asignaturas. Cursos de Navidad en casi toda España. Plazas limitadas.
Entra en la web institutopascal.com y reserva tu plaza ya.
No hay día sin sondeo. Uno dice una cosa, el otro la contraria. Por eso creemos que hay que arreglar esto. COPE te ayuda a hacer buenos sondeos. En la linterna explicamos cómo hay que preguntar, ojo, y cómo hay que responder. Joan Uriarte asoma por la puerta para ayudarme.
He visto luz y he entrado.
Bien hecho.
Bueno, he visto luz por el reflejo de tus gemelos, que estás de un elegante, que vamos.
Yo soy un... Como todo el mundo sabe, yo soy un tío.
Bueno, sí, va, hasta ahí vale.
Infravalorado.
Pero luego, a partir de ahí...
Infra.
Muy elegante te veo hoy. Bueno, luego lo contarás. Lo primero es adaptar la pregunta a España en general y a las diferentes autonomías en particular, respecto a la pregunta que hacías de los sondeos. Porque no es lo mismo si buscas ciertas respuestas en ciertos lugares.
Es como lo de Cataluña, ¿no? Ahí puedes preguntar, ¿queréis la independencia? ¿Sí o no? En Galicia saldría, bueno, depende. En eso somos buenos.
Claro,
claro, ya
depende.
Está, ya está.
Depende. Bueno, pues ojo, recordemos que en el famoso amago de referéndum de Artur Mas y compañía, la pregunta tampoco era muy clara, acuérdate, ¿eh? Mm. ¿Quiere usted que sin un hipotético lugar fuera...
Resultase...
Bueno, es como cuando te dicen, ¿qué prefieres, susto o muerte? Que dices, depende. Bueno, dicen los que hacen estos sondeos que nunca aciertan, que la culpa es del ciudadano, que cambia de opinión, que es muy malo.
Bueno, esa es muy buena.
Que es muy malo. O que directamente es que respondemos sin pensar.
Sí, o que engaña.
Claro.
Es la otra.
Claro,
sí, sí,
esa
sí.
Es otra.
Bueno, puede que se deba a que desde pequeñitos no nos enseñen a preguntar, sin que haya dudas, ¿para quién responde?
Como ejemplo, este examen que preguntaban, ¿cómo definirías la fotosíntesis? Yo puse, con palabras, con gestos sería imposible.
¿Claro?
Escribe todos los países de Europa. Y respondí, España, etcétera. ¿Podrías explicar la función distributiva? Y puse, sí, sí que podría. Filosofía, ¿qué pensaba Aristóteles sobre la democracia? Y puse, bueno, yo sé lo que él decía, ahora lo que él pensaba no lo puede saber nadie.
¡Es mentira!
Álvaro Carmona,
¿claro?
Muy bueno, muy grande Álvaro. Bueno, es que si no te preguntan claro o te ponen en un aprieto, claro, como los de ¿qué político valora usted más? Dices, bueno, no sé, ¿Churchill vale o solamente tienen que ser vivos?
Claro, puede ser
claro,
pakistaní.
Claro, es que...
Benazir Bhutto.
Claro, es que no hay...
¿Qué?
Dime, y,
no
di,
puedo.
Y di tú que no.
Claro.
Bueno, y luego hay que interpretar bien las respuestas, ¿eh? Que me da a mí que quienes lo hacen no están muy atinados.
No. Lo mismo les pasa como a Joaquín Reyes, que no entiende bien, pues eso, las respuestas.
¿Por qué cuando dices, quieres un chicle, la gente te responde, que si quiero, que si tengo? ¿Por qué? ¿Por qué cuando vas a un bar y hay una silla vacía y preguntas, ¿está ocupado, me puedo sentar? Te dicen, no. ¿No qué? No está ocupada, no me puedo sentar. ¿De qué mierda estamos hablando, amigo?
¡Claro que!
No, esa es otra de decir, ¿quieres un cigarro? Y te dicen, por favor.
Sí.
¿Por favor qué?
¿Por favor qué?
Que, por favor sí o por favor no.
Claro. O preguntas Javier García y te dicen sí. Sí que vive aquí, sí que eres tú.
¿Le conoces?
Sí que. Me he cabreado, fíjate.
No me estoy.
Bueno, lo cierto es que no es fácil responder a ciertas preguntas políticas.
No,
¿eh, esposito?
Pues no te digo nada a preguntas personales. Y luego, claro, viene lo peor, que es digerirla.
Cuando llegas a casa de la cena de trabajo y te dice, ya, ¿qué? ¿La habrás pasado bien, no? Porque mira las horas que son. Que no te pregunta ni te afirma, te pregufirma. Ya. ¿Qué? ¿Ya qué? No hice nada, pero ya. Te lo ha metido ahí en la cabeza esta toda la noche. Ya. Y de repente te levantas a medianoche. ¿Ya qué? Despierto entre sudores, te giras y ahí está ella mirándote fijamente en modo avión. No recibe y no emite, pero está encendida. Te lo notas.
Claro, esto pasa mucho.
A ti te lo han contado.
No, claro, Rubén
pasa,
Corral.
A Rubén Corral le pasa mucho.
Nuestro subdirector que le pasa mucho. Sí, tú y yo nunca.
Nunca
jamás.
Nunca. Never, ¡Ya, qué!
Bueno, esto pasa mucho con el partido que sale mal parado en las encuestas.
Siempre.
Que siempre dice que las que hablarán serán las urnas, que dices, vale, sí, pero si sales mal, cabrea.
Mucho, claro. Mucho.
Bueno, ¿a ti te han preguntado, por cierto, alguna vez algo?
No.
¿Y de carácter
bueno, algo,
político?
Alguna vez estás de consumo, pero de político nunca.
De político no. Claro, no. Si que aceite compras, no. Quiero decir, de consumo.
Sí.
Bueno, pues mira.
Bueno, igual sí has respondido, pero no lo sabes, porque en realidad alguien lo ha hecho por ti. Claro, ¿cómo le pasó a este del móvil?
Y aquel que estaba en la sauna y de repente le suena el móvil. ¡Ring! ¡Sí! Oye, cariño, dime, que mira, he pasado por aquella joyería tan buena y aquel anillo que nos gustaba tanto. Lo han bajado 500.000 pesetas menos. Dice, pues cómpralo. ¡Ay, muchas gracias, cómo te quiero! Dice, otra cosa, ¿sabe el coche aquel que me gustaba tanto? Pues está rebajado mitad de precio. Dice, pues cómpralo. ¡Uy, cómo te quiero! Dice, ya que estás de buena. Oye, lo de que mi madre venga unos días a casa, ¿qué te parece? Dice, que venga y que se quede. ¡Uy, cómo te quiero! Hasta esta noche, ya nos veremos. Cuerga, dice, este móvil, ¿de quién es este móvil?
Pues bueno, ¿este era Barragán?
Claro, el gran Barragán.
Yo conocía uno que era Barragán por el País Vasco.
Sí.
Todavía lo están buscando.
Búsqueda y captura está. Bueno, pues puede pasar lo mismo, pero en lugar de viene mi suegra es ¿qué piensas de Vox? Y tú has respondido diciendo que eres otra persona.
Claro.
Bueno, estaba pensando que luego está aquella persona que ni sabe ni contesta y que siempre me ha llamado mucho la atención.
O el que no hay forma de que responda nada y acabas toreando con él, por ejemplo. Bueno, Rajoy sin ir más lejos.
Tú y él.
Venga. ¿Puedo hacer la pregunta otra vez e insistir? Porque la pregunta no iba por cómo estaba el PP, sino por Ciudadanos.
Pero ya le he respondido muy bien, pero puedo hacerlo de otra forma, si usted se empeña.
Que me ha respondido es cierto, que me ha respondido muy bien, permítame que le diga no.
Bueno, eso en su opinión.
Por supuesto.
Que en este caso no coincide
es
con la mía.
Es equivocada, supongo, ¿no? Ya.
Y así fue.
Bueno, y lo pudimos tirar tres cuartos de hora.
Bueno,
pero vamos a ver, no me respondió.
No.
Él es muy gallego, pero claro, yo soy de cuatro caminos.
Claro, y fíjate, qué mezcla. Bueno, por más que lo escucho, no me canso, me encanta. Este rato de a ver si por aquí, a ver si por allá, y Rajoy que no para de vibrar. Bueno, maravilloso.
Estuvo divertido, no dirás que no.
Se llevaría el balón, ¿no? Del partido.
Sí, pero me temo que no me respondió. Fíjate lo que es la vida. Sí, ahí sí. Le preguntaba ya por Ciudadanos, ¿eh?
Pues fíjate. Y ha llovido, ¿eh? ¿Cuántos años ya?
Pues un par de ellos, no mucho, ¿eh?
Por eso te digo. Bueno, por cierto, desconozco si en estos sondeos preguntan a los políticos. Supongo que no, porque como dicen en los concursos, no pueden participar los familiares.
Bueno, esto es como lo del EGM que llaman y preguntan. Oiga, ¿tiene usted relación con alguien que trabaje en un medio de comunicación?
Ay, yo nunca.
Y todo el mundo dice nunca.
A mí si me llaman, nunca.
Nunca.
A mí si me llaman, nunca. Nunca, soy lechero.
Nunca. Bueno, entonces no dirás que oyes a Julia.
No, igual por los nervios sí.
Claro. Bueno, escuchando a alguno y a alguna. Lo mismo no acaba en el sondeo hasta después de las Navidades.
Pues es un cargo de confianza, es un cargo de libre disposición y, por lo tanto, puede ser destituido cuando le pierda la confianza. Es una cuestión de pérdida de confianza. Y como cuando una persona que está nombrada y es de confianza, no, ya no tiene la confianza de quien la ha nombrado, queda destituida.
Silvio, por favor. 7 respuestas acertadas, 25 pesetas cada una. 175 pesetas.
Yo mismo, muy bien, doña Isabel Cela.
Es verídico y no hemos tocado nada.
Yo me imagino a los colegas de la rueda de prensa, Consejo de Ministros, a cabezazos.
Claro.
¡Bumbo! Y claro. La butaca, madre mía.
Es que estoy perdiendo la cabeza y la confianza.
Bueno,
y ahora vas y lo cascas que dice José Botán.
En fin, Uriarte, no preguntes
ni
respondas.
No.
Luego te veo.
Venga.
Nada, ferme la porte.
Vamos.
Adiós. ¿Qué?
¿Qué le has dicho? ¿Hacérmela?
Es que no sé qué. He dicho ferme la porte.
Ferme la porte.
¿Qué le has dicho? ¡Hacérmela!
No. Vamos a correr un
poquito. Sube la música. la voz.
Ya está, vale, vale, ahora ya sí. Es que a veces me olvida que eres un hombre de idiomas.
Claro, sí, es lo que tiene. Bueno, en las redes sociales los oyentes habláis de encuestas. El sondeo de GAT3 para ABC da la victoria si se juntaran todos, PP, Ciudadanos y Vox.
Nos dice Ignacio que por ahí pasa, ¿eh? Que el futuro es Casado presidente con Rivera como socio y Sánchez en la oposición. Solo así podemos garantizar la tranquilidad. También opina David, yo creo que Vox sacará muchos más escaños de los que dan las encuestas.
Ojo, las encuestas le dan algunos 20, ¿eh?
Son bastantes.
No tiene nada.
Lo que no sé es quién los perderá. Hugo, según el ambiente de la calle, es muy probable que Vox supere a Podemos y se acerque mucho a Ciudadanos,
pues
al
mira,
tiempo.
Yo, mi quiniela, si esas encuestas son ciertas, ese voto de Vox viene en gran medida por el PP y hasta por Podemos.
Pues lo veremos. Lo veremos. Dice Andrés, no sé quién tendrá más votos o menos, pero me parece una buena noticia que varios partidos tengan la llave, no que el poder se lo repartan entre dos. Mar, que le parece extraño que el PP pierda 48 escaños. Y Carlos, que dice que más que preguntar quién va a ganar las elecciones, yo preguntaría por cuándo crees que se van a convocar, que a este paso pues todavía queda mucho tiempo.
Pues como acierta igual el CIS. En fin, tiempo de análisis con Antonio Arraez y Maite Alcaraz a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. Antonio, trae propuestas.
Buenas tardes. Copa de Navidad este mediodía en Moncloa. El presidente del gobierno ha estado amablemente más de hora y media hablando con los periodistas. Pero si en el tiempo de análisis me vas a preguntar, Ángel, por un titular, mejor voy otro día. Los canapés estaban ricos.
Muy bien.
Luego nos vemos.
Sí, me gusta. Lo importante, Antonio. Mensajes.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter, @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, hay que demostrarlo con hechos. Por eso quieren regalarte una demostración gratuita de su alarma para que compruebes con hechos y no solo con palabras por qué más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia, convirtiéndoles en la empresa líder de alarmas en España y Europa. Solicita tu demostración gratuita de su alarma llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Que esta Navidad te regalen el iPhone XR va a ser mucho más fácil en El Corte Inglés.
Por su alucinante pantalla retina.
Porque tiene reconocimiento facial.
Por su increíble cámara con modo retrato.
Porque tienen colores muy chulos.
Y porque se puede financiar hasta en 24 meses en El Corte Inglés.
Nunca había sido tan fácil regalar un iPhone XR.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Creo que eran ellos.
No me lo creo, imposible.
Que sí, que eran ellos.
¿Y qué van a hacer unos renos en una estación de servicio?
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
¿Sí?
Hola, buenas noches. Te llamo del Teatro porque tu reserva actualmente no está disponible porque hay 3 personas sentadas en tus asientos.
Pero, o sea, no lo entiendo.
A ver, que simplemente no van a estar mucho rato. Han dicho que van a estar 10 minutos y ya está.
Por eso 10 minutos ni nada.
Claro, pero...
lo que te quiero decir. Yo he pagado la entrada. Pero es vergonzoso, ¿eh?
Más vergonzoso es que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad. No ocupes un sitio que no te corresponde. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Que esta Navidad te regalen el iPhone XR va a ser mucho más fácil en El Corte Inglés.
Por su alucinante pantalla retina.
Porque tiene reconocimiento facial.
Por su increíble cámara con modo retrato.
Porque tienen colores muy chulos.
Y porque se puede financiar hasta en 24 meses en El Corte Inglés.
Nunca había sido tan fácil regalar un iPhone XR.
Oye, ¿tú qué sabes de coches? ¿Dónde puedo ir a cambiar las ruedas?
Ni lo dudes, vete a Feuper, que lo hacen genial. Y justo ahora tienen una oferta en Continental. El montaje te sale gratis.
¿Gratis?
Que sí, ahora en Feuper el montaje de las Continental es gratis. Vamos, que te ahorras una pasta.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este lunes 17 de diciembre, en el que la oposición reprocha a Sánchez su posible reunión con Quim Torra en Barcelona, que Podemos considera de saludable. Ciudadanos insiste en el 155 y que Sánchez no vaya de turismo político a la capital catalana. Desde el PP, Pablo Casado le dice al presidente que no mendigue un encuentro con Torra. María Daván.
El PP se muestra preocupado ante la perspectiva de ese Consejo de Ministros, sobre todo porque dicen de manera gráfica Sánchez quiere cabalgar un tigre y no va a poder ni cabalgar el tigre ni hacerlo vegetariano. Pablo Casado considera, por tanto, que el presidente solo debería reunirse con Torra para decirle que va a aplicar el 155. El problema para el líder del PP es que el jefe del Ejecutivo sigue la senda de Zapatero, que traicionó algunos de los principios constitucionales.
¿Eso quiere decir que todo el Partido Socialista está fuera de la Constitución? No. ¿Qué actitudes del secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, están yendo en contra de la Constitución? Y no implico a todo el partido, a todos los líderes regionales, probablemente que muchos de ellos están igual de espeluznados que yo.
Y es que para Casado la política de apaciguamiento con los que quieren romper España no ha lugar. Por eso concluía con el PP que no cuenten.
La venta de falsificaciones supone la destrucción de 40.000 empleos en nuestro país, según datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. El gobierno pretende hacer frente a esta problemática con el Plan Nacional de Lucha contra este Mercado. Un plan que contendrá medidas para ofrecer empleo legal a los manteros. Susana Moneo.
15.000 millones se pierden en Hacienda y en cotizaciones por las falsificaciones. El gobierno lanza un Plan Nacional de Lucha contra este Mercado que no solo tiene perjuicios económicos, también afecta a la salud y la seguridad por medicamentos o alimentos. Se contempla buscar salidas legales a los manteros. Reyes Maroto, ministra de Industria.
Nuestra obligación es protegerles y, por lo tanto, lo que tenemos es que llevarles a un mercado de trabajo regulado. Existen distintas alternativas en ese mercado y una en la que estamos trabajando, como saben, tenemos una venta ambulante que está ordenada.
Aseguraba la ministra que la lucha contra la venta ilegal de productos falsificados es una prioridad para el gobierno. Se trata de un problema creciente, asegura, desde los años 90, que se ha visto potenciado con el comercio electrónico. De momento, en este plan no se valora poner sanciones a los compradores.
En este lunes 17 de diciembre han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Esta tarde se han reunido Partido Popular y Ciudadanos para buscar un pacto de gobierno en Andalucía. Ambos, que volverán a celebrar un encuentro este miércoles, hablan de avances en la negociación y esperan llegar a un acuerdo esta semana. No obstante, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha explicado que sigue habiendo diferencias en temas como la eliminación de los aforamientos o la limitación de mandatos. Por su parte, el popular Juanma Moreno subraya otra discrepancia fundamental.
Ciudadanos quiere hacer partícipe de una manera directa o indirecta al Partido Socialista, tanto en la elección de la mesa como incluso en la propia investidura. Y nosotros consideramos que no debe ser así. Yo creo que lo que nos han pedido los ciudadanos es que el Partido Socialista no sea protagonista de ninguno de los cambios que tenemos que liderar.
También te contamos que en Barcelona, Benidorm y Madrid la Policía Nacional ha llevado a cabo tres operaciones que se han saldado con la detención de tres fugitivos extranjeros reclamados por asesinatos y agresión sexual. Los arrestados habían actuado en Alemania, Reino Unido y Venezuela. Y enseguida echaremos un vistazo a nuestra mirada al exterior, pero ahora te contamos que la policía francesa ha detenido a dos sospechosos de proporcionar un arma al atacante de Estrasburgo. Los dos arrestados serán interrogados por su colaboración en el atentado contra un mercado navideño. Hoy hemos conocido que el número de víctimas mortales se ha elevado a 5 tras el fallecimiento de un hombre de nacionalidad polaca.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Comenzamos en Londres, donde la primera ministra, Theresa May, ha comparecido en el Parlamento Británico para explicar la pasada cumbre europea o intentarlo. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito.
¿Qué se dice o qué comenta la señora?
Pues mira, lo último ha sido que el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, hace escasos minutos le ha presentado una moción de confianza a May, no al gobierno entero, que es la grave, la que podría ocasionar la caída del del Ejecutivo británico, sino a ella, y que es una cosa puramente simbólica, pero bueno, es una táctica para erosionar aún más la reputación y la autoridad de la primera ministra. Con esta, ya te digo, no está ni en juego ni en elecciones anticipadas, ni la caída de May, pero bueno, habrá que debatirla en el Parlamento, y básicamente es otro balapalo al liderazgo de May, y Corbyn lo ha hecho porque considera inaceptable, ha dicho, la decisión de la primera ministra de posponer hasta la tercera semana de enero, que es como estaba previsto la votación del acuerdo del Brexit que en el Parlamento británico, que se va a llevar a cabo, como te digo, en la semana del 14 al 20 de enero, después ya de Navidades. Y es que la primera ministra lo ha anunciado, Expósito, en una declaración ante la Cámara de los Comunes para dar cuenta sobre lo acontecido en la cumbre europea de la semana pasada, donde May llegaba pidiendo garantías y finalmente se fue con las manos vacías, y ha asegurado ante el Parlamento que, a pesar de eso, de no abrir los líderes europeos el melón del pacto, que por lo menos aceptaron hacer clarificaciones sobre los puntos que más discordia han causado, como el de la frontera de Irlanda.
Eso en Reino Unido. Gracias, Iván.
Un abrazo.
De Londres viajamos a Rusia, donde se ha puesto a la venta el calendario, te lo juro, protagonizado por Vladimir Putin y que causa furor en Japón. Uy, para verlo. Corresponsal de Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino, no te rías, que no he empezado. Me imagino el calendario tipo bomberos.
Pues bueno, pues no andas muy mal, la verdad. Pero a ver, esto no es nuevo, nos sale cada año, ¿eh? Yeah. Tenemos a Putin tomando el sol con gafas de sol, montando a caballo, jugando al hockey, mirando por un telescopio, haciendo todo este tipo de cosas de macho alfa que le gustan a él y que gustan mucho en Rusia. Lo que a mí me sorprende ahora mismo es las ventas en Japón, que se han disparado. Es el calendario de una celebridad más vendido en Japón, por encima de las celebridades locales, que ya me perdonarás que no tengo ni idea de cuáles son las celebridades locales japonesas, pero es que Putin está vendiendo más que todos los famosos japoneses.
¿Cómo es el calendario? Marquina, tú que entiendes, ¿cómo es esto?
Bueno, pues cada mes tiene a su Putin.
Ahora sale como puede, tío, venga.
Tienes a su Putin, pues uno está jugando al hockey, otro está dando un discurso con pose masculina, otro está tomando el sol, en verano, evidentemente, en junio, está ahí en Kamchatka tomando el sol.
¿Desnudo, otro, Iván, ya, de Ricardo, cómo aparece?
Aparece vestido, pero a torso descubierto.
Caramba.
La verdad es que Putin, que está en sus 66 años, está físicamente muy bien. Ya quisiera yo llegar en ese estado a los 66 años.
¿Te gusta, pero bueno, Ricardo, te gusta el calendario?
Hombre, no me entiendas mal. No es que me guste. Yo, sinceramente, a Rajoy o Pedro Sánchez no me lo imagino haciendo esto, la verdad. No lo veo, no lo visualizo.
Ricardo Marquina, corresponsal de Moscú. Gracias, tío. Y te has ganado el sueldo, macho. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, Ricardo. Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya no queda nada. Justo dentro de una semana es Nochebuena. Los españoles nos juntamos para celebrar la Navidad y, seamos sinceros, para comer. Son unas fechas en las que es difícil controlarse. A las comidas familiares se suman las que organizan las empresas, las quedadas con los amigos. Al parecer engordamos de media 1,5 kilos durante estas fechas. Hasta poco me parece. Mónica de Gracia es nutricionista.
Lo que tenemos es como asumido que en las Navidades lo que vamos a hacer es engordar, ¿no? Como creemos que va a pasar eso, nos pasamos, ¿vale? Ya no solo con la comida, sino también con el tema del alcohol, que es lo que más nos influye.
Aunque nos pasamos, no deberíamos resignarnos. Es posible comer sano en Navidad. No todo lo que tomamos durante estas fiestas tiene por qué ser malo. Solo hay que cambiar algunos hábitos.
Lo primero de todo, siempre beber mucha agua, ¿vale? Porque muchas veces confundimos la señal de hambre por la sed, entonces es importante beber por lo menos 2 litros a lo largo del día, ¿vale? Luego tampoco debemos dejar de desayunar, porque al final eso lo que nos va a provocar es que lleguemos a la hora de esa comida o esa cena con muchísima más hambre. Y verduras y proteínas, repartirlo bien en el plato.
Claro, mariscos, buena carne, dulces y, como ha dicho Mónica, el alcohol.
Al final estamos aportando calorías que son vacías, o sea, que no nos van a ayudar a nada más que a añadir un peso que deberíamos, o sea, que podríamos tener más bajito. Una copa de vino no está mal, ¿vale? Pero si podemos cambiarlo por una botella de agua, pues sería ideal.
En vez de ser Nochevieja, querida Mónica, con la botella de agua en la mesa, en fin, eso lo haces tú, ¿no? Ese ruidito no lo he hecho yo, eso ha sido Esteban Pérez Almeida. Que conste, como cada lunes hablamos de salud a esta hora en La Linterna. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Muy buena, yo lo hago, sí, no, no, no lo del agua.
Es un pecado.
No, que no se me ocurre.
Si están navideñas, no, cristianas, es un pecado. Tanto nos pasamos, kilo y medio me parece hasta poco.
Es poco. Los datos que yo tengo es que está en torno a 2 kilos, 2 kilos ciento algo. Eso el año pasado hizo
eso
una
es
gran...
mucho en 15 días.
Claro, hizo una gran encuesta Vitalis después de esto y salió. Y además era una encuesta sobre 70.000 personas. Si son 2 kilos, 2 kilos algo.
¿Cuánto tardaríamos en deshacernos en condiciones normales de esos 2 kilos?
Aquí sí que voy a ser tajante, Ángel. Nos lo tenemos que quitar antes del día 20 de enero.
¿Y eso se puede
sí,
hacer?
Sí, sí.
¿En 20 días?
No, claro que se puede hacer y te voy a explicar. Es decir, cuando tú tienes una obesidad, por ejemplo, yo te digo que pierdas 1 kilo y pico al mes, porque más no. Pero cuando has cogido 2 kilos en poco tiempo, es muy fácil también perderlos, claro, perderlos en poco tiempo.
¿Cómo? Dime 3, 4, 5 cosas que haya que hacer.
Pues mira, yo te voy a decir una, que la ha comentado Mónica, la de mantener las 5 comidas al día, y después te voy a dar 5 trucos del Pérez Almeida, que son básicos, y ya verás qué sencillo. El primer truco es el de saciarte antes. Entonces tú antes de la cena de fin de año, antes de la comida ahora con los amigos o la de empresa, lo que quieras, sáciate un poco, no vayas con hambre. ¿Cómo lo tienes que hacer? Te coges unas avellanas media horita antes, 3/4 de hora antes, plas, plas, te comes las avellanas. O si no, una manzanica. O si estás en casa, cualquier
ahora,
cosa...
De las dos cosas que has dicho, las dos me dan alergia.
Las dos te dan alergia.
Pero por una tercera.
¿La zanahoria?
No.
Pues ya está, ya tienes. ¿Has visto?
Luis, a ver si me dice otra.
No. Pues cualquiera de estas que son realmente productos que te van a saciar. ¿Qué es lo que consigues con eso? Engañar al chip del hambre. Entonces, cuando te sientas delante de la comida, vas a comer menos. El segundo truco es el saciarte durante. Yo te he dicho saciarte antes, pues ahora saciarte durante. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues mira, intenta meter más fibra. Empecemos, pues, por ejemplo, por el pan, en donde no vas a ser submarino, pero vas a comer algo de pan. Pues que sea pan integral. Después intenta meter más verduras, más cosas, más fibra.
Los submarinos, esos en Canarias. Aquí son los barquitos, ¿no?
Aquí, no, pero
los usted... de la salsita.
Sí,
y tal.
Sí, pero Ángel, que... pasar por encima no tiene gracia.
Hay que sumergir.
Inmersión.
Vale.
Entonces, cuidado con eso. El tercer truco sería el de la compensación. Y este es de sentido común. Yo sé que si hoy me he pasado en la comida, tengo que seguir haciendo 5 comidas, pero compenso. Es decir, ceno algo menos y meriendo algo menos. El cuarto truco sería el truco de la parada de la guagua. Bájate un par de
paradas. Un poquito a la mitad
y así vas a caminar un poco. Verás que así lo vas a conseguir. Y después el último truco es el truco de la pasillata. La de los italianos, la pasillata. Pues bueno, está demostrado que después de esta cena, si tú vas y cenas y después, antes, ya cuando termina todo esto, cenas antes y caminas un poquito, que sería la pasillata por la noche, vas a estar mucho mejor, Ángel.
O después de desayunar, pégate un buen caminata antes de la comida.
Eso porque me lo dices.
Eso porque me lo mandaste y lo cumplo a rajatabla. Vale. Mira cómo me estoy quedando.
Así
bueno,
estás tú.
Oye, riesgos concretos para la salud de esas comilonas, no digo del sobrepeso, que lo hemos visto muchas veces, las comilonas y las bebidas copiosas. Aparte de que te pague la Guardia Civil, que
sí,
también...
Sí, es que también. Eso, por supuesto, es decir, para la cuestión de la bebida, para todo el mundo, mucho riesgo. Pero a mí me gustaría centrarme aquí en 3 patologías. Riesgos para la diabetes, voy a ser muy rápido. Riesgos para el exceso de grasas, es decir, colesterol y demás. Y el tercero, riesgos para el ácido úrico, porque no sea que te meta después un ataque de gota.
El marisco.
Perfecto. Entonces, riesgos para la diabetes. Aquí tienes que tener mucho cuidado. Si eres insulino dependiente, tienes que controlar tus niveles de glucosa antes y después ya ajustar, eso sin ningún tipo de lugar a duda. Si no eres insulina dependiente, tienes que hacer algo, por favor. Estos días vas a estar con hidratos hasta la comida máximo y a partir de ahí nada. Cuando llega el tema del brindis, tú vas a poder brindar con vino tinto. Puedes brindar con vino blanco, pero seco, esto es importante. Puedes brindar con el cava, con el espumoso, pero seco. Porque si no, empiezas, por ejemplo...
Los azúcares.
Con esto tienes que tener mucho cuidado. Ni se te ocurra tomar los chupitos, ni se te ocurra, porque ahí tienen un montón de azúcares, que si el pacharán, que si el otro, tiene mucho azúcar. Entonces, eso por ahí. Para los que tienen exceso de colesterol, volvemos a la fibra, intentar poner un poquito más de fibra y después saber separar, Ángel. Tú estás con el jamoncito, yo sé que el entrevetado es muy bueno y el entrevetado va bien, pero después el resto de la grasa, ese tocinico, pues lo eliminas un poco y así con todo el exceso de grasa. Estos días lo que me vas a hacer es tomar productos lácteos, los que tomas habitualmente, desnatados. Eso es algo absolutamente fundamental. Y después, pues algo muy sencillo también. Lo que tienes que intentar es abusar de las verduras.
Abusar de verdura. También te sacia y no te ocupa.
Sí, señor. Y con el ácido úrico, efectivamente. Si no quieres tener una gota, ojo con las carnes rojas.
Y
ojo
los mariscos.
También con los mariscos.
Ya para terminar, y esto ya no es solo de salud, sino hasta de código penal. Ojito con el alcohol.
Hombre, es que no, ojito, si, ni se
yo
te ocurra.
Yo este fin de semana viendo las noticias, los muertos en Madrid.
Ni se te ocurra. El alcohol, si vas a conducir, desde luego, no. Y yo en cuanto al alcohol diría, he hablado de vino, si te das cuenta, he hablado de espumoso o cabas y no he hablado de espirituosas, de bebidas espirituosas, porque esas son calorías tontas las que estás metiendo. Yo qué sé, tomas un whisky, tomas una ginebra y son calorías tontas las que metes al organismo.
La salud. En estas fechas y hoy más que nunca, en La Linterna con Esteban Pérez Almeida. Todos los lunes, minutos antes de las 8 de las 7, en Canarias. Gracias, doctor.
Artista.
Feliz Navidad, amigo.
Igualmente.
Chao. Mensajito de Mutua con Belén Montes.
¿Sabes qué pienso, Ángel? Que si nunca has dado un parte, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Si opinas lo mismo, deberías ir con tu seguro de coche a la Mutua, porque te bajan el precio, sea cual sea. Y también con el seguro de vida, de moto o de hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Hoy, en el tema del día, claro, vamos a hablar de Navidad, pero desde el punto de vista económico. Sí, sí, no solo desde el punto de vista de la salud, gasto, consumo, también, pues eso, los regalos, la industria, la restauración, todo. Hoy Navidad y dineros.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.